Ya avanzamos, volvemos a hablar de la mega reforma y otras hierbas a esta hora en ADN hoy con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, bienvenido, buenos días.
Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Benjamín? Un saludo a Paula.
Senador, vimos ahí una votación donde se logró un poco lo que se esperaba. El gobierno ya contaba con los votos necesarios, ustedes como oposición plantearon su punto. ¿Considera que el gobierno logró instalar adecuadamente la necesidad de esta reforma o cree que el Senado termina aprobando esto con más dudas que certezas?
O sea, a ver, todas las encuestas que han salido han señalado que la ciudadanía tiene una profunda desconfianza de este proyecto ley y no lo está apoyando. Por lo tanto, la batalla comunicacional, el gobierno hoy día, vamos a ver lo que pasa en un mes más, la está perdiendo, y yo diría que en el Senado solo tienen los votos de los partidos que son de su coalición. Entonces, desde ese punto de vista, yo esto lo discutí con el ministro Quiroz, le dije, ministro Quiroz, si usted es un hombre que logra acuerdo, lo vamos a ver en los votos. Si usted saca 27, 28, 29, 30 votos o más votos, quiere decir que se ganó alguien de la oposición para su lado. Se lo ganó negociando, se lo ganó con argumentos. La fórmula yo no la sé. Pero si usted saca los 26 votos que tienen alineado porque tienen a todo el oficialismo y compran 2 o 3 votos de supuestos independientes, bueno, entonces quiere decir que no convenció a nadie. Y yo creo que es una mala política. Yo creo que los cambios tributarios, cuando son tan profundos, fíjate, Benjamín y Paula, que estos son los cambios en materia tributaria más grandes que se están haciendo en Chile desde el año 1990, que pasen en el Senado por un voto, es una circunstancia, una mayoría totalmente frágil. Eso se va, altamente probable que en 2 o 3 años más muchos de esos cambios caigan, y aún falta la votación en particular, en que yo espero que ahí corrijamos grandes errores que tiene esta mega reforma tributaria del gobierno.
Ahora, senador, lo cierto es que al gobierno con un voto más le alcanza, con los 26 le da, y al menos en esta etapa del debate legislativo, que es la idea de legislar, la decisión política fue avanzar con lo justo. La pregunta ahora es, ¿la decisión política de seguir avanzando con lo justo se puede mantener a su juicio en la relación con la oposición para la discusión en particular?
Yo creo que la decisión política de avanzar por un voto es un gran error y refleja el estilo Quiroz, de pasar la máquina, de hacer oídos sordos al diálogo, y eso es una mala política para Chile. Ahora, si eso se va a lograr imponer...
Depende del objetivo, ¿no? Porque si el objetivo es avanzar con un proyecto, ¿por qué tendría que ser un error?
Porque tú puedes sacar una ley un año y en 2 años más esa ley desarmarse.
Pero eso ahora, puede pasar siempre.
Sí, lo que pasa es que lo que más nos dicen a nosotros los inversionistas, te digo el caso cuando discutimos el royalty a la gran minería del cobre, la gran demanda que tenían estos organismos, el Consejo Minero, la SONAMI, las empresas transnacionales, yo estuve en ese debate, lo que nos decían es dennos certeza jurídica. Terminen con el fantasma de que nos van a aplicar un royalty. Si lo van a hacer, háganlo. Y si es razonable, nosotros vamos a poder hacer las inversiones. Votamos el royalty, se aprobó en forma razonable. La inversión minera, a los 6 meses de haber aprobado el royalty, se disparó. Eso fue durante el gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, los inversionistas lo que valoraron fue la estabilidad. Sabían que el debate tributario en materia de minería se cerraba. Con esta reforma aprobada por un voto, el debate tributario en Chile queda absolutamente abierto, aunque Quiroz saque su proyecto de ley al pie de la letra. Queda abierto porque es una mayoría frágil, Paula, si son 26 votos, es uno más que la mitad. Uh-huh. Mira, un voto menos y habían normas constitucionales que no pasan. Ahora en la votación en particular se le pueden caer. Yo creo que es un error político, pero bueno, es mi opinión. Por supuesto, el ministro Quiroz debe estar celebrando, tomando champaña y comiendo caviar. Pero la gente no lo está pasando bien con las políticas del ministro Quiroz. Pero bueno, eso yo creo que le importa poco.
¿Cómo lee usted la abstención del senador del PPD, Pedro Araya, que en algún momento había mostrado apertura a aprobar la idea de legislar y termina absteniéndose? Lo que se ha planteado, según algunos, como una muestra o de graficar en los votos de que aquí se puede seguir conversando.
Mira, yo primero valoro que logramos una posición unida, 23 senadores y senadoras de oposición. Para mí lo ideal es que hubiésemos tenido 24 votos en contra de toda la oposición, pero es muy importante haber tenido esos 23 votos, y también tenemos un acuerdo en presentar indicaciones conjuntas. Sabemos que en la votación en particular hay una diversidad en la oposición y eso se va a expresar. Pero también queremos tener puntos comunes y eso lo valoro de manera muy significativa. Y bueno, y Pedro Araya tendrá que explicar por qué se abstuvo. Yo no puedo calificar, cada uno es consciente de cómo actúa. A mí me hubiese gustado 24 votos en contra y que diéramos una señal de unidad al 100%. La unidad de la oposición fue, yo diría, de un 98%, que igual es una cifra bien buena para los tiempos que corren.
Senador, aquí hay un concepto clave que aparece cada cierto tiempo, sobre todo en la discusión parlamentaria, que es el diálogo. Ayer el ministro Quiroz hablaba del diálogo, el ministro Alvarado hablaba del diálogo. De hecho, algunos parlamentarios oficialistas llaman al gobierno a abrirse a este diálogo. ¿Qué tan abierto ha visto durante este proceso al ministro Quiroz a conversar, a recibir propuestas? Una cosa es recibir una carpeta, que es lo que pasó esta semana en La Moneda, pero otra cosa es a incorporar estas iniciativas. Una persona que usted ayer en el debate legislativo calificó como el Robin Hood de los empresarios.
Sí, yo lo clasifiqué como el Robin Hood de los super ricos, porque los empresarios son muy diversos en Chile, pero él no está actuando para los empresarios, él está actuando, el ministro Quiroz, para el 1% de los más ricos de Chile, o sea, de las grandes grupos económicos, y eso por las medidas que promueve. Ahora, yo encuentro que el ministro al final como que se burla del Parlamento y se burla de la oposición. Mira, los senadores del Partido Socialista, del Frente Amplio, se juntaron, fueron a La Moneda, le llevaron una propuesta y el ministro Quiroz le respondió, yo vi un titular del diario diciendo que iba a hacer algunos cambios, que lo analizaba, pero que entonces iba a bajar el impuesto a las grandes empresas de 23 a 22%. O sea, ¿cómo alguien va a tener voluntad de dialogar y lo que hace es llevar su propuesta, radicalizarla más? Entonces, es como una burla. Yo encuentro que es bien ofensivo lo que hace el ministro Quiroz y creo que esa manera de encarar el diálogo no contribuye en nada. Ahora, seguiremos legislando, nosotros tenemos propuestas, vamos a llevar indicaciones, algunas son materia parlamentaria que tenemos atribuciones, otras son indicaciones que requieren el apoyo del Ejecutivo y nosotros le vamos a llevar las propuestas al ministro Quiroz, no nos vamos a cerrar al diálogo. Y si el ministro Quiroz no nos recibe, se las vamos a ir a dejar al ministro García de que ve estos temas de relación con el Parlamento, porque nosotros creemos que hay que intentar todos aquellos cambios que se pueden hacer a estas normas que son perjudiciales para el país, hay que hacer el esfuerzo por mejorarlas y nosotros en eso vamos a persistir.
Ya, lo cierto es, senador, que efectivamente ustedes tienen la posibilidad de llevar indicaciones. No pudieron como oposición generar una contrapropuesta única y ahí se ha planteado la posición del Partido Comunista que habría bloqueado efectivamente esa posibilidad. Por lo tanto, la pregunta está instalada en relación a si comparten los escenarios en los que se puede abrir un diálogo o qué están dispuestos a transar y cuál es la línea roja y si son las mismas del PC que las del Partido Socialista, por ejemplo, en esta mega reforma.
Mira, la unidad dentro de la diversidad que tiene la oposición se construye todos los días. Cuando yo me iba del Parlamento de Valparaíso, nosotros logramos una declaración conjunta de todas las bancadas de senadores de la oposición enormemente. Ahí delineamos las líneas rojas que contemplamos para esta reforma. Y simultáneamente con eso, nosotros vamos a hacer un esfuerzo con las otras bancadas que trabajamos del Comité Unido, que está el Frente Amplio, la Marxistiana, también con el Socialismo Democrático, yo hablé con el senador Ricardo Celis del PPD, para presentar indicaciones en común. Serán 10, 15, 20 indicaciones comunes y cada partido hará además otras que sean propias de su partido. Pero nosotros vamos a persistir en el esfuerzo de la unidad, creemos que es fundamental. Valoramos mucho que hayamos tomado el llamado que hizo la mesa de los presidentes de los partidos de oposición para votar en contra, así que estamos construyendo unidad dentro de la diversidad que somos y que también somos respetuosos de que esa diversidad se exprese. Si aquí no, en la oposición no todos comparten mis ideas, porque si no todos estarían en mi partido, entonces yo no puedo pretender que la unidad se construye solo con mis planteamientos y estamos disponibles a hacer ese esfuerzo unitario y creemos que vamos a lograr avances importantes.
No, por supuesto que sí, pero yo se lo planteo en términos de las líneas rojas, porque se ha dicho que el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio y la DC estarían abiertos a analizar, por ejemplo, una reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo a las empresas. Y el Partido Comunista tiene eso como una línea roja. Por lo tanto, yo le pregunto si las líneas rojas hoy día son compartidas, porque eso da cuenta de cuáles son los espacios de negociación donde finalmente la oposición, que por más unida que esté, hasta acá no ha logrado influir nada en el proyecto. El proyecto está tal cual el gobierno lo presentó.
Bueno, vamos, claro, nos queda todo el debate en particular y es verdad, no hemos logrado influir porque el gobierno no quiere escuchar a nadie, quiere pasar la máquina. Pero, mira, ¿cuáles puntos creemos nosotros que son puntos que nos unen con las otras bancadas de oposición? Primero, el que frente a la pérdida de ingresos fiscales por una medida tributaria que le rebaje impuestos a los más ricos de Chile, tiene que haber compensación, porque si no, las arcas fiscales quedan desfinanciadas. Para nosotros eso es fundamental y lo compartimos con las otras bancadas. También el que no se pueden pagar indemnizaciones a privados cuando está de por medio un fallo de la justicia, como ocurre con cuando un fallo de la justicia revoca una resolución de calificación ambiental. Nos parece que eso vulnera principios esenciales del ordenamiento jurídico y por supuesto que también todos compartimos la crítica y el que no vamos a aprobar la reintegración del sistema tributario, para que la gente entienda, porque a veces esto es un lenguaje bien críptico, ¿eh?, cuando uno dice reintegración, es que a los dueños de las empresas se les descuenta el impuesto personal, no pagan el impuesto personal porque dicen que ya se pagó con el impuesto a la empresa. Entonces, ¿a qué trabajador, a qué trabajadora chilena, a qué pyme le descuentan un impago de un impuesto hoy día en Chile? A ninguno. Y más encima se lo van a hacer a los dueños de grandes empresas. O sea, eso es tremendamente abusivo. Y esa sola medida, Paula, mira, la reintegración del sistema tributario, esa sola medida, son $800 millones. Y después nos dicen que no hay plata para la gratuidad, que no hay plata para salud, que no hay plata para los municipios, que no hay plata, incluso le querían recortar los presupuestos a seguridad ciudadana, a las políticas de seguridad, a las policías, y le están entregando, regalando $800 millones a los más ricos de Chile, a los dueños de las grandes empresas. Eso es muy abusivo. Esos son puntos o líneas rojas de la oposición.
Senador, algunos sostienen que rechazar este proyecto implica dejar sin financiamiento parte importante de la reconstrucción. ¿Se podrá considerar a lo mejor una trampa o una estrategia también por parte de la moneda para poder destrabar una de las iniciativas que ellos consideran pilar fundamental para esta administración? Si es que aquello no ocurre, o sea, si ustedes tienen estas líneas rojas, ¿cuál es la alternativa de la oposición para concretar obtener recursos para la reconstrucción en las zonas más afectadas por los incendios?
Nosotros le dijimos al gobierno que separara los proyectos y que votáramos lo de la reconstrucción aparte. Nosotros vamos a votar a favor. No. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la creación del fondo de reconstrucción. No tenemos ningún problema con eso. Y tenemos propuestas de dónde financiarlo. Una de las propuestas, por ejemplo, es hacer algo que hizo el ministro Quiroz. Nosotros vamos a tomar su medida y le vamos a proponer que le dé continuidad. El ministro Quiroz, en el marco de las medidas por el alza del precio del petróleo a nivel mundial, limitó la devolución de combustible a las grandes mineras y grandes empresas, que era de un 100%, la limitó a un 30%. Esa medida rige hasta el 30 de agosto de este año. Implica que el Estado se ahorra, aproximadamente cifras gruesas, $100 millones. Nosotros le decimos al ministro Quiroz, ministro Quiroz, esa medida prorróguela en forma permanente. Y eso significa que el año 2027 vamos a tener aproximadamente $200 millones extra. Eso perfectamente puede ir a recursos de reconstrucción. Si este año se toma esa medida y se lleva para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, van a ser $100 millones extra. Y las empresas mineras y las grandes empresas que usaban este mecanismo de devolución hoy día están funcionando, ninguna quebró, ninguna paralizó su producción. Entonces, es algo fácticamente demostrado que pueden operar así. Ojalá no escuche el ministro estas propuestas.
Senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, gracias por esta conversación con ADN Hoy.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Que vaya bien, saludos. Buen día.